Esta es la segunda parte del sermón, juzgar con justo juicio número 1. Dios es juez, día 4, fiesta de tabernáculos, 2023. Bien, veamos qué es lo que Abraham dijo acerca de Dios, porque él entendió qué es lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Génesis 18 es muy increíble ese capítulo porque Abraham era capaz de dirigirse a Dios directamente. Esto fue justo después de la vez que Abraham y Sara fueron visitados por Dios y los dos ángeles, quienes estaban en forma humana, obviamente. Así que Abraham dice, entren y coman, ¿sí? Y sacrificó el becerro y Sara preparó los alimentos y luego todos comieron. Y nótese que ellos, o sea, comieron mantequilla, tomaron leche, comieron carne, todo al mismo tiempo. Y Dios le dijo a Sara, tú vas a tener un hijo cuando llegue el tiempo. Y ella se rió y Dios le preguntó, ¿por qué te reíste? Y ella dijo, no me reí. Y él dijo, sí, tú te reíste. Vamos a leer el relato en Génesis 18, comencemos en el verso 13, que dice, y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, yo quien soy vieja tendré ciertamente un hijo? Ella tenía 90 años ya en ese tiempo. Verso 14, le dice, ¿hay algo que sea muy difícil para el Señor? Incluso lo que suena imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. Nunca olviden eso. Dice, en el tiempo señalado regresaré nuevamente de acuerdo al tiempo de vida y Sara tendrá un hijo. Verso 17, y el Señor dijo, esconderé de Abraham lo que voy a hacer, puesto que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Refiriéndose claramente a la promesa dada en Génesis capítulo 12. Verso 19, porque yo lo conozco. Ahora, deténgase a pensar en eso. ¿Nos conoce Dios a nosotros? Por supuesto que sí. ¿Sabe Él nuestros pensamientos? Así es. ¿Tenemos nosotros el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Sí. ¿Estamos guardando sus mandamientos? Sí. ¿Está Él preparándonos para la vida eterna? Así es. Es lo mismo aquí con Abraham. Verso 19, porque lo conozco que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Señor para hacer justicia y juicio, es decir, hacer lo correcto, para que el Señor pueda traer sobre Abraham eso que ha hablado de él. Y el Señor dijo, veamos esto es muy interesante, verso 20, porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy gravoso. ¿Cuán cerca estamos nosotros hoy de eso? Bastante cerca. Dice el verso 21, descenderé ahora y veré si ellos han hecho completamente según el clamor de ella, el cual ha llegado a mí. Eso es muy interesante. Cuando ellos claman, toda la angustia de los pecados sube a Dios. Ahora, ¿cuán cercano está Dios a lo que sucede en la tierra? Aquí hay algo en lo cual podemos meditar y que no sabemos exactamente cómo funciona. Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes valen más que muchos gorriones. Pero si uno de ellos cae al suelo, refiriéndose a que muere el ave, Dios lo sabe. ¿Cómo lo puede saber Dios? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios está al tanto de todo lo que nos rodea, de todo lo que nosotros le damos crédito. Está más al tanto de lo que nosotros le damos crédito, mejor dicho. Más de lo que alcanzamos a percibir o a imaginarnos siquiera. Es por eso que Dios dijo todo lo que iba a hacer. Entonces ellos fueron de allí a Sodoma y Abraham estaba delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, noten cómo él estaba justo ahí con Dios mirando a quien luego se convertiría en nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, pero aquí él estaba apareciendo a Abraham en forma humana, y Abraham podía verlo justo a los ojos. Nosotros ¿podemos tener contacto cercano con Dios? Pues sí, sí, a lo mejor no de esa forma, pero sí, sí podemos. Verso 23, y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? Qué pregunta, ¿verdad? Allí estaba Dios, quien recientemente le había prometido que tendría un hijo a través de Sara y que le había reiterado que no hay nada imposible para Dios. Verso 24, tal vez hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿También destruirás y no perdonarás por los 50 justos que estén en ese lugar? Lejos sea de ti actuar en esta manera, matar al justo con el malvado. Y lejos sea de ti que el justo debería ser como el malvado. ¿No hará lo correcto el juez de toda la tierra? Noten cómo fue que presentó eso. ¿No se le ocurrió un pensamiento como Dios, ¿en serio vas a destruirlas? Eso no está bien. Él no le dice eso. Él lo reconoce como el juez de toda la tierra, pasado, presente y futuro. Nosotros podemos encontrar esto a través de la Biblia. Es por eso que juzgar con justo juicio es importante en todo lo que hacemos. Luego, Abraham negoció con Dios hasta llegar a 10. Y Dios dijo que si había 10, él los libraría. Después ya saben qué fue lo que pasó. Los únicos que salieron de ahí fueron Lot, sus dos hijas y su esposa. Pero su esposa no creyó. Así que mientras se iban, ella se convirtió en un pilar de sal. Ahora, ¿cuán importante es creer lo que Dios dice, incluso si es por medio de un ángel? El mensaje del ángel fue, no miren atrás. Que eso nos sirva de lección a nosotros en este mundo, que es como Sodoma y Gomorra. No miremos los placeres de este mundo y pensemos que de alguna manera Dios no es justo en el juicio que Él lleva a cabo. Ahora veamos algo más aquí. Veamos qué es lo que Dios hace, puesto que es juez de toda la tierra. Esto es algo que siempre está en curso, así que el juicio de Dios es algo que siempre está ocurriendo en todo lugar, a todo tiempo, porque Él tiene la habilidad y la capacidad de hacerlo. Él tiene ángeles que le ayudan, y Él también usa a Satanás y a los demonios como castigo para cuando las cosas se vuelven malvadas y cuando la gente le da la espalda a Dios. Pero Dios siempre da la oportunidad de elegir. Nosotros veremos que Dios hace sus juicios de acuerdo a las cosas que nosotros elegimos. Vamos a Jeremías capítulo 18 para ver al respecto. Jeremías capítulo 18 en el verso 1. Jeremías 18:1 dice, la palabra del Señor, la cual vino a Jeremías diciendo, levántate y baja a la casa del alfarero, y ahí haré que oigas mis palabras. No solo dice que oigamos sus palabras, sino que veamos lo que Él va a hacer y que entendamos lo que va a hacer. Verso 3. Entonces bajé a la casa del alfarero y he aquí él estaba trabajando en su rueda. Y la vasija que él hizo de arcilla estaba arruinada en la mano del alfarero. Entonces él la hizo de nuevo en otra vasija, como le pareció bueno al alfarero hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, oh casa de Israel, ¿no puedo hacer con ustedes incluso como este alfarero? Dice el Señor. Por supuesto que sí. Hay otra escritura donde dice, dirá la vasija al alfarero, ¿qué es lo que haces? He aquí como la arcilla está en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Ahora piensen en toda la casa de Israel, las 12 tribus, como si fueran barro en la mano de un alfarero. ¿Creen que alguno de nosotros, grande o pequeño, famoso o desconocido, pueda escaparse del juicio de Dios? Claro que no. Eso es lo que debemos entender. Y luego necesitamos darnos cuenta de que durante el milenio nosotros vamos a estar juzgando de esa manera bajo la supervisión de Cristo. Nosotros debemos hacer juicios justos. Es algo que veremos. Así que esto es lo que Dios dice. Verso 7. Si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación o concerniente a un reino, para arrancarlo y para derribarlo y para destruirlo. ¿No es eso lo que vemos suceder en América hoy? Así es, la mano de Dios lo está haciendo. Vayan al sitio de Church at Home, que en español es Abre mis ojos, en donde se encuentra 5 segmentos que hice acerca de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América hoy en día. Esa serie se titula Satan Out of the Closet, de Satanás sale del closet. Y vemos la mano de Dios en esto, porque Él ha soltado a Satanás para que haga su maldad debido al mal que nosotros hemos hecho como humanidad. Verso 8, si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Pero recuerden que todo lo que hace Dios es justo, es correcto y es bueno, ya sea para bendición o para castigo. Verso 7, si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino, para arrancarlo y para derribarlo y para destruirlo, si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Aquí está la advertencia para el día de hoy. Aquí está la advertencia para nosotros. Aquí está lo que necesitamos entender. Verso 11. Entonces, por tanto, habla a los hombres de Judá y a la gente de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. He aquí, y pongan atención, hermanos, escuchen, dice, yo estoy formando mal contra ustedes y elaborando un plan contra ustedes. Vuélvanse ahora, cada uno de su mal camino, y hagan sus caminos y sus obras buenas. Pero lo harían ellos así. Eso es algo que siempre depende del individuo. Depende de cada nación. ¿Habrá alguno quien haga algún cambio? ¿Habrá alguno que diga, aquí está el camino, caminemos en él? ¿Habrá alguno de esos que se hacen llamar ministros cristianos, de los cuales Dios dice que él honraría el hecho de que predicaran su palabra, pero que realmente no la están predicando? ¿Qué hay de nosotros en las iglesias de Dios? ¿Qué hay de nosotros en nuestra propia vida individual? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿En base a qué nos estamos juzgando nosotros mismos? ¿Cómo es que lo hacemos? Nosotros sabemos por el ejemplo de Jonás que cuando él les predicó a los de Nínive, ellos se arrepintieron desde el mayor hasta el más pequeño. Y el rey incluso ayunó y se vistió de cilicio, y eso fue algo impresionante. Dios retuvo su juicio durante 120 años, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, entendamos eso. Hemos leído Deuteronomio 30 muchas veces, pero vayamos ahí y veamos cuán cierto es esto, porque Dios no va a retractarse de lo que Él dice, menos que haya arrepentimiento. Y esto aplica a todos los descendientes de Israel, así como a todas las naciones del mundo, en cualquier tiempo a través de la historia. Que cuando estamos en problemas y buscamos a Dios, eso ocurre con el propósito de que vengamos a Él. Después de haber enlistado todo Deuteronomio 28 y 29, todas las bendiciones y maldiciones, leemos esto, Deuteronomio 30, verso 1. Deuteronomio 30, 1, dice, será cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes, la bendición y la maldición, las cuales he colocado delante de ustedes, y cuando las llamen a memoria entre todas las naciones donde el Señor su Dios los ha llevado, porque Él los sacó de esa tierra y los dispersó hacia los lugares a los que irían. Verso 2, si regresen al Señor su Dios y obedezcan su voz de acuerdo a todo lo que les ordeno hoy, ustedes y sus hijos con todo su corazón y con toda su alma, es lo mismo que leímos en Jeremías 18. ¿Regresamos nosotros al Señor? ¿Cuán lejos regresaremos? ¿Qué cosas sacaremos de nuestras vidas? ¿Sacaremos el mal que hay en nosotros? ¿Cuál es ese mal? Así que si hacemos eso, verso 3, entonces el Señor su Dios quitará su cautividad y Él tendrá compasión de ustedes y los volverá y recogerá de todas las naciones donde el Señor su Dios los ha esparcido. Esto muestra otro principio, que Dios siempre honre el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. El juicio de Dios está basado en nuestras decisiones, ya sea para bien o para mal. Verso 6. Y el Señor su Dios circuncidará sus corazones y el corazón de su semilla para amar al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma para que puedan vivir. Eso se puede aplicar también al comienzo del milenio, cuando las personas sean convertidas. Eso es lo que significa circuncidar el corazón. Romanos 2 habla sobre eso. Lo veremos un poco más adelante. Verso 7. Y el Señor su Dios pondrá todas estas maldiciones sobre sus enemigos y sobre aquellos que los odian, quienes los persiguieron. Y ustedes regresarán y obedecerán la voz del Señor y harán todos sus mandamientos, los cuales les ordeno hoy. Así que, como podemos ver, tarde o temprano, las personas tendrán que venir y guardar los mandamientos de Dios. Pero hoy ven esas cosas y se preguntan, y no las entienden. No las pueden creer, no tienen conocimiento de ellas. Verso 10. Si obedecen la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley, y si se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque a Dios no le gustan las cosas hechas a medias. A Dios no le gusta que lo pongamos en juicio porque Él no será probado. El libro de Job nos deja eso bien claro. Nosotros somos los que estamos bajo juicio, no Dios. Verso 14. Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para que puedan hacerla. Es por eso que hay tantas Biblias en el mundo. La palabra de Dios está disponible para que la gente se pueda arrepentir, para que puedan venir a la verdad, para que puedan entender lo que Dios está haciendo. Ahora, aquí se presentan decisiones. Ya lo hemos estudiado muchas veces, pero les puedo decir que entre más lo repasamos, entre más lo entendemos, más nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, más se vuelve Dios real para nosotros. Entre más entendemos cuán importantes son nuestras decisiones, entre más entendemos de qué se trata lo que pensamos, nuestras intenciones, lo que está en nuestra mente. Esto es lo más importante cuando venimos ante Dios. Esto es para el mundo, para la iglesia, para todo individuo. Dice, he aquí he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal, en que yo les ordeno. Esto es lo que Dios quiere. Verso 16, en que les ordeno en este día amar al Señor su Dios. ¿Cómo hacemos eso? El primer mandamiento es amar al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, sin dejar espacio para nuestra maldad, sin dejar espacio para nuestros pecados. Nos tenemos que arrepentir de ellos, nos tenemos que deshacer de ellos. Eso es lo que Dios quiere. Dice, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Eso aplica directamente al milenio y esto será lo que prediquemos a las personas que salgan de todos los desastres y de la tribulación. Volverse a Dios, recibir su espíritu, ser convertidos. Así que Dios dice esto y da esta advertencia. Esto es lo que vemos suceder hoy en día porque la gente no quiere volverse a Dios. Los pequeños mensajes acerca de arrepentirse y recibir a Jesús no tienen nada que ver con la verdad. Lo que debemos de hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Verso 17, pero si su corazón se aparta de modo que no escuchan, sino son arrastrados y adoran a otros dioses y los sirven, yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. Uno no puede hacer que el pecado funcione. Puede haber prosperidad por un tiempo, pero existe maldición envuelta en esa prosperidad y es algo engañoso. Es algo que atrapa a quienes creen que pueden salirse con la suya porque realmente eso no es posible. Dice, no prolongarán sus días sobre la tierra. Dice, yo llamo al cielo y la tierra para registrar este día contra ustedes que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir, que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan aferrarse a Él. Noten todas las veces que se repite el puedan. Esto es lo que leemos que Dios nos está dando permisos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte con acción, por elección o decisión propia. Siempre que ven la palabra puedan, eso quiere decir que requiere una acción de nuestra parte en hacer lo que Dios dice. Eso es lo que significa. Y entonces las bendiciones vendrán. Ese es el mensaje que nosotros traeremos al milenio. Entendamos algo aquí. Nosotros sabemos que el juicio está sobre toda la casa de Dios el día de hoy. Tal como Pedro lo dijo. Y eso implica, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Vayamos a ver por qué esto es tan importante y lo que es necesario hacer con respecto a eso. Primera de Pedro 4, ahí vamos a ver que el juicio de Dios está actualmente sobre cada uno de nosotros porque estamos siendo llamados al mayor llamamiento posible, mayor llamamiento que puede existir. Estamos siendo llamados a ser la iglesia de los primogénitos, a estar en la resurrección, a ser otorgados juicio, a ser dados capacidad de gobernar, capacidad de enseñar, para el milenio. Eso crecerá en el gran plan de Dios para convertirse en algo fantástico por toda la eternidad. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17 dice, porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Cuando Dios mira hacia abajo, a donde sea que Él mire, primero está juzgando a la iglesia. Él está juzgando a todos los ministros y a todos los ancianos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están predicando? ¿Cómo viven? ¿Cómo manejan la palabra de Dios? ¿Se están sometiendo a Dios? ¿Son humildes ante Dios? ¿Bajo qué tipo de juicio estarán ellos si no hacen las cosas que Dios quiere? ¿Qué pasa si ellos no enseñan la palabra de Dios de la manera que Dios quiere? Verso 17. Porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y si primero comienza con nosotros, lo cual es cierto, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si los justos son salvos con mucha dificultad, ¿qué llegará a ser del impío y el pecador? No lo sabemos. Va a ser algo serio, así que no miremos a las aflicciones por las cuales pasamos ahora como algo que no podemos soportar. Más bien pidamos ayuda a Dios para soportarlas. Pidamos ayuda a Dios para que levante esa prueba de nosotros. Pidamos a Dios que intervenga para sanarnos. Pidamos a Dios que nos guíe en todo lo que nosotros hagamos. Verso 19. Por esta razón también, aquellos que sufran de acuerdo a la voluntad de Dios, comprometan sus almas a Él en hacer el bien como para un creador fiel. Lo primero que vamos a hacer durante el milenio es que vamos a predicar acerca del arrepentimiento. Y aquí vemos cómo tiene que ser. Va a ser algo difícil. Piensen en cuán horrorizadas están las personas o van a estar las personas debido a todas las guerras, las plagas y todas las cosas que van a venir sobre la tierra. Imagínense nada más. Isaías 55 también nos habla acerca de cómo necesitamos arrepentirnos, cómo necesitamos venir a Dios, cómo necesitamos tener nuestras mentes transformadas y darnos cuenta de que Dios está ahí para ayudarnos con todo. De manera que tengamos el entorno necesario. Esto es lo que vamos a predicar porque habrá gente en todas las naciones que van a querer saber acerca de Dios y algunos se van a resistir, pero leamos acerca de eso en Zacarías 14, al principio del milenio, qué es lo que pasará con ellos. O bueno, más bien esto lo leímos, lo vimos en el mensaje pasado, pero vamos a Isaías 55. Ahí sí vamos a Isaías 55, que dice: todo el que tenga sed, esos tenemos que ser nosotros, venga a las aguas. Eso es, vengan a Dios y reciban de su Santo Espíritu aguas vivas. Tal como Jesús dijo a la mujer junto al pozo, ¿sí? El que no tenga dinero, venga y compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Todo eso viene libremente de Dios. Verso 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que nunca satisface? Óiganme diligentemente y coman. ¿Recuerdan el salmo que dice: prueben y vean que el Señor es bueno? ¿Recuerdan la palabra de Dios que el ángel le dio a Juan de que tomara y comiera? Eso es lo que significa. Dice: coman lo bueno que es y deleítese su alma a sí mismo en gordura. En otras palabras, todas las grandiosas bendiciones de Dios. Dice: inclinen su oído y vengan a mí y oigan. Esta es la lección. Dice: y su alma vivirá. Y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David. Así será hecho. Ellos vendrán al punto del arrepentimiento y del bautismo y recibirán el Espíritu Santo de Dios. Verso 4. He aquí, yo lo he dado a él, es decir, a Cristo, por testimonio a la gente, un príncipe y comandante de gente. He aquí, llamarán a una nación que no conocen, una nación que no los conoció. Correrá a ustedes por causa del Señor su Dios y por el Santo de Israel, que Él los ha glorificado. Así que eso muestra lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a venir a ellos rápidamente. Aquí mismo está el mensaje. Esto es lo que vamos a hacer. Este es el mensaje de arrepentimiento para que ellos puedan venir a Dios y hacer esas cosas que son correctas y tengan juicio en sus vidas, misericordia y perdón de sus pecados. Verso 6. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Por supuesto que Él será encontrado porque todos los santos van a estar en la tierra y Cristo va a estar en la tierra. Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado olvide su camino. Retírense de allí, desháganse de eso, deténganlo. No vivan en esas cosas, renuncien a esas cosas. Que el malvado deje su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Porque la conversión viene de la mente. Y vuelva al Señor y Él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Vean cuán grandioso va a ser eso, el plan de Dios, el plan de conversión, el plan de salvación, durante todo el milenio. Luego hacia todo el universo después de eso. Verso 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, piensen en eso, Dios nos trae este conocimiento, el cual es más alto que los cielos sobre la tierra. Dice: así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Así es como será. Va a sacar todo, ya veremos cómo resulta. Verso 10, porque como la lluvia cae y la nieve de los cielos y no regresará ya, sino riega la tierra y hace dar a luz y brotar y da semilla al sembrador y pan al que come, así es como será. Y va a hacer que todo funcione adecuadamente. Verso 11, así será mi palabra la cual sale de mi boca. Nosotros debemos de hablarla. Dios la habla, está escrita. Nosotros debemos de leerla y eso es lo mismo que Dios está hablando. Así será mi palabra la cual sale de mi boca y no regresará a mí vacía, sino que logrará lo que quiero y ciertamente hará lo que yo la envié a hacer. Y así es, Dios es juez, Él juzga. Él juzga los cielos, la tierra, todo sobre ella, todo individuo sobre la tierra. A nosotros entonces se nos dará juicio para traer esto a la gente de manera que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan tener una oportunidad de salvación, y Dios dará inicio a los 1000 años de paz. Así que regresen mañana para seguir hablando acerca del juicio de justicia y de cuán importantes son estas cosas.